Bienvenidos a todos a nuestra clase número 1 del módulo 2 de Ingeniería del Alma. Esta vez vamos a hablar de soluciones cabalistas a problemas familiares, porque muchos de nosotros ya nos hemos dado cuenta o estamos por darnos cuenta en algún minuto de nuestra vida, de los próximos días, de los próximos meses, que si nosotros no entendemos o no sabemos cómo lidiar con los problemas familiares con los cuales crecimos y nos hicimos adultos, difícilmente vamos a poder tener una vida satisfactoria. Y con esto no quiero decir que la Kabbalah ofrece soluciones mágicas. Kabbalah es todo lo contrario a la magia. La magia es un clic, es una receta, es como un cake, como un pastel, como una torta donde yo pongo cosas y a todos les tiene que funcionar igual. De inicio les quiero decir que la Kabbalah es un cuerpo de conocimiento y de sabiduría que ofrece herramientas milenarias. Esto no es New Age, esto tiene 6.000 años, ¿ok? Que se han ido estudiando a lo largo de estos 6.000 años y poniendo en práctica con resultados extraordinarios y maravillosos. Pero que es importante entender que hay 8.000 millones de formas de ponerlo en práctica. Y la persona que a ustedes les diga que ellos tienen la única forma en la que esto se practica y la única forma en la que se entiende y la única forma en la que se aplica, cuidado, porque están frente a alguien que se considera un maestro espiritual. Esta ya no es la época de maestros espirituales. Ya no existen los maestros espirituales, porque los maestros espirituales eran gente como Buda, Jesús, Krishna, Mahoma. Ese tipo de almas son maestros espirituales. ¿Okay? Y nuestros grandes sabios de la Kábala también. Actualmente, gracias a Dios, somos miles de millones de chispas divinas buscando revelar la luz en este plano terrenal, pero de una manera humana. Entendamos que el mundo no necesita gente espiritual, necesita humanos, humanos que sean capaces de revelar esa chispa, esa centella divina que habita en cada uno de nosotros. Y para eso es necesario entender. Y para eso es necesario conocer. Y para eso es necesario ver nuestro entorno con compasión, con una visión más amplia, que es la visión que proporciona la Kábala. Voy a poner aquí una pausa porque quiero pedir un favor, nada más. Es muy necesario que nosotros aprendamos a ver nuestra vida desde una visión que no sea sesgada. Ayer, en la clase final de la certificación de terapeutas de Kabbalah de casa, que algunos de ustedes me acompañaron ahí, hicimos un hermosísimo ritual con un antifaz. Porque, ¿qué pasa cuando uno tiene este tipo de máscaras puestas? ¿Qué pasa? Uno ve a través de unos lentes de este tamaño. El objetivo de este curso, y está en la guía, es que ustedes puedan ver realmente con una visión mucho más amplia, todos los procesos familiares que ustedes han vivido. Cuando me refiero a familia dentro de este módulo, me refiero a los padres, nuestros hermanos y nuestros ancestros. Más adelante, cuando sea el momento, enseñaré sobre hijos, que es algo que me apasiona y que amo y del cual incluso tengo un pequeño libro que lo pueden revisar cuando ustedes gusten. Ahora, quiero decir algunas cosas que son importantes. Las clases empiezan puntuales, todo el mundo debe tener encendido la cámara, así que quien no tiene encendido la cámara ahora ya puede hacerlo. Todo el mundo tiene que tener encendida, no encendida, apagado su micrófono para que la grabación quede de buena calidad. Eso es muy importante porque ustedes van a recibir la grabación. La grabación no caduca nunca. Tienen acceso al Zoom, tienen la grabación, tienen la guía de estudio y tienen la tarea cada semana. Las tareas son para ustedes. No esperen que yo les dé feedback o respuesta a las tareas. ¿Por qué? Porque son para ustedes. Son su diario personal de evolución espiritual. En caso de que yo responda a una tarea, será sencillamente para hacer un comentario de agradecimiento, pero nunca para decir si está bien o está mal. Eso lo van a tener que procesar ustedes a través de la información que se les va a proporcionar. La Kabbalah no ofrece respuestas en bloque a nadie. Todo el mundo va a tomar la información de este curso y la va a procesar hacia lo que vivió, hacia sus experiencias con sus padres, hacia sus experiencias ancestrales y va a encontrar sus propias respuestas. Por favor, dejen de buscar las respuestas afuera. No funciona. ¿A alguien de aquí le ha funcionado buscar las respuestas de afuera? Y claro que hay casos donde uno necesita un apoyo externo, como un psicólogo, un terapeuta o un coach. Hay tanta gente profesional hermosa, un constelador, cualquier profesional. Hay tanta maravilla en información. Claro que podemos apoyarnos en ese tipo de cosas. Pero es un apoyo. La respuesta es de aquí, del alma, de adentro. Porque solamente cuando la respuesta viene de adentro, del alma, o cuando algo que yo escucho resuena con lo de adentro de mi alma, es cuando hay verdad para mí, cuando hay algo para mí allí. ¿Ok? Bien. Vamos a empezar entonces con la parte número uno de la clase. La clase se divide en cuatro partes. Todas las clases se dividen en cuatro partes. La primera clase, vamos a hablar de Kabbalah asociada al tema del módulo. En este caso, problemas y conflictos familiares. La segunda parte de la clase siempre va a ser la parashá que se está leyendo en ese momento en la Torá, desde la perspectiva de la Kabbalah. La tercera parte es la meditación. Vamos a tener siempre un espacio de meditación porque aunque ustedes nunca hayan meditado o sean expertos meditadores, la meditación es una herramienta para encontrar nuestra sabiduría interior y nuestros sabios de la Kabbalah nos han dado, nos han otorgado tantas herramientas meditativas maravillosas que sería un despropósito no aprenderlas, no utilizarlas. Tercera parte de la clase, meditación. Cuarta parte, hay espacio para las preguntas. ¿Por qué dejo las preguntas para el final? Porque desafortunadamente tengo una mente llena de elemento de aire y realmente me despisto con una velocidad única y quiero que estas clases sean, por lo menos, lo que ustedes esperan que sean. Yo espero que sean superiores a sus expectativas, pero lo que quiero es que por lo menos sean lo que ustedes esperan y eso requiere de mi plena y absoluta concentración. Así que, por favor, anoten las preguntas y las dejamos para nuestro conversatorio, que es la cuarta parte de todas las clases en Ingeniería del Alma. Bien, algo que es muy importante también, cuando hagan las preguntas, traten de ser lo más concretos y los más puntuales posibles. ¿Por qué? Porque como ustedes ya ven, quienes me siguen en redes o en mi podcast o han estado en otras clases conmigo, yo soy extremadamente puntual para responder, súper concreta. ¿Por qué? Porque a mí me hubiera gustado que me respondan de manera concreta y no con divagaciones, opiniones y cosas mentales que no tienen nada que ver con lo que yo pregunté. Cuando yo sigo estudiando, pero cuando yo hacía preguntas, me respondían cosas que yo no había preguntado, ¿ok? Entonces, sean puntuales y sean concretos en sus preguntas y yo me comprometo con ustedes a ser lo más puntual y lo más concreta en la respuesta. Si necesitan dar contexto, háganlo, pero traten de ser puntuales. Bien, arrancamos con la parte número uno de la clase de hoy. Vamos a aprender las dos bases esenciales de toda familia sólida. No podemos comprender la relación con nuestro padre y con nuestra madre, si no partimos de un entendimiento propio, de nosotros mismos. Nosotros, como seres humanos, somos la composición de nuestro padre y de nuestra madre, en términos de ADN físico, que es lo que nos da el aspecto del color de nuestros ojos, de nuestra piel, de nuestro pelo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además, somos también el ADN espiritual de ellos. Lo que ellos pensaban en el momento de nuestra concepción, creó una influencia sobre quiénes somos ahora. Durante la concepción, toda la relación de nuestro padre y nuestra madre, mientras yo estaba en el vientre y usted estaba en el vientre, también creó una influencia. Pero lo vamos a ver más en profundidad en las siguientes clases. En esta clase, quiero que entendamos que todo ser humano tiene en esencia, en su ADN físico, mental, emocional y espiritual, dos energías, independientemente de su género. No importa si es hombre, mujer, bisexual, homosexual, heterosexual, no importa. Todo ser humano tiene dos energías, energía masculina y energía femenina, que se expresa dentro de nuestro árbol de la vida. Voy a mandarles mañana un gráfico de qué es el árbol de la vida para las personas nuevas, lo voy a mandar en el grupo, y quienes ya estudian conmigo ya saben a qué gráfico me refiero. Yo les envié un gráfico espectacular del árbol de la vida con todas las esferas, los colores, etc. Pero lo que quiero que entendamos ahora es que el creador en sí mismo es una sola fuente de luz y nosotros somos co-creadores o chispas o partículas divinas. El creador tiene también estas dos energías y estas dos fuerzas, masculina y femenina. La masculina es la fuerza que creó el mundo, y la femenina es la que recibió esa fuerza y dio forma a lo que existe. Para decirlo en palabras muy sencillas, hay una palabra con la cual ustedes pueden irse familiarizando porque la van a escuchar recurrentemente en las clases de Kábala, y es la palabra Shejiná. Una recomendación muy importante. No investiguen qué es la Shejiná porque no van a entender y tampoco les va a sumar nada a su proceso. Quédense con este concepto simple, claro y aplicable a la vida diaria. Más adelante, cuando la evolución espiritual de ustedes, la evolución como estudiantes de ustedes amerite, por supuesto que podemos estudiar más en profundidad qué es la Shejiná, pero por ahora vamos a quedarnos con el concepto de que el creador tiene dos fuerzas, masculina, la fuerza dadora, y la fuerza receptiva, que es la fuerza femenina. ¿Okay? Se llama la Shejiná. Es el aspecto femenino de la luz divina que se adapta y se compone de materia. De materia, de esto. ¿Okay? De lo que hay afuera en su jardín, de las nubes, de las piedras, de los árboles, de absolutamente todo lo que pueden ver en términos de materia. Toda la materia, el mundo, la creación, tiene a la divinidad, a esta fuerza femenina oculta. Por eso es que cuando uno empieza a estudiar Kabbalah, la vida sigue siendo la misma. Uno sigue en el mismo lugar, con las mismas personas, pero hay más luz. Porque nosotros hemos sido capaces de, a través del conocimiento, a través de la aplicación del conocimiento, de la práctica del conocimiento, ir revelando la luz de satisfacción en cada una de nuestras relaciones, en cada una de nuestras experiencias, en cada uno de nuestros vínculos, en cada uno de nuestros desafíos. Porque en todo hay luz. Hay solamente luz. Cuando algo se siente incómodo, es sencillamente luz sin revelar, luz oculta. Cuando algo se siente incómodo en mi energía masculina, que es la fuerza dadora, es sencillamente porque no estoy sabiendo dar adecuadamente. El árbol de la vida y él está compuesto de estas dos fuerzas. Fuerza masculina, que voy a ir explicando en detalle de qué se trata, y fuerza femenina. Y una tercera columna, que es la fuerza del balance y el equilibrio entre las dos primeras. Nosotros, como seres humanos, tenemos la capacidad, a través del ejercicio de nuestra conciencia, de nuestra voluntad, de nuestra intención, de crear el equilibrio entre la fuerza masculina y la fuerza femenina. En palabras simples, de crear el equilibrio entre nuestro dar y nuestro recibir. Así de sencillo. Vamos a ir viendo también qué es la familia, y quise hacer esta anotación aquí porque a mí me gusta empezar y terminar todas mis clases diciéndoles algo. No están aquí para entender la clase. Yo no vengo a enseñarles nada. Vengo a ayudarles a recordar lo que ustedes ya saben. Y para ayudarles a salir y a recordar, a salir de esos pensamientos limitantes, me gusta siempre compartir un concepto que a uno le puede volar la cabeza. Entonces, un concepto etimológico. ¿Qué es etimológico? La raíz de la cual provienen las palabras. La raíz etimológica de la palabra familia proviene del latín y es una palabra derivada de famulus, que significa esclavo o sirviente. ¿Podemos ser esclavos o sirvientes de nuestra familia? Por supuesto que sí. ¿Cómo somos esclavos o sirvientes de nuestra familia? Cuando repetimos los patrones tóxicos de pensamiento, de emoción, de palabra y de acción, estamos dentro de este concepto etimológico de familia, esclavitud, sirviente. ¿Eso proporciona bienestar? No, se siente horrible. Imagínense que llevan ustedes las cadenas de la esclavitud de la familia. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente no ser capaz de responder de una manera diferente a la vida? Horrible. Yo hasta ahora yo me veo y digo, ay no, por Dios, estoy igualita a mi mamá, por favor, Dios, ampárame. O sea, no quiero ser así, y no porque mi mamá sea mala, adoro, amo, honro a mi mamá, sino porque no quiero ser como ella, quiero ser libre, no quiero ser esclava. No quiero ser como mi papá, quiero ser libre, quiero ser yo. Y de hecho, cuando educo a mis hijos y mis hijos me dicen algo al respecto de mi educación, les digo, hey, un momento, tú no tienes que ser como yo, tienes que ser como tú. Tú tienes que ser tú. No tienes que aprender de mí sino lo bueno. Quédate con lo bueno. Sé libre. Aprende a pensar por ti mismo. Desde que son chiquitos. Ahora son individuos interesantes. ¿Por qué? Tienen esa libertad, esa capacidad de decidir. Dicho este concepto, vamos a ir analizando qué es la energía masculina y qué es la energía femenina desde la perspectiva de la cábala. Energía masculina es, en esencia, como ya lo dije, la fuerza primera, la precursora, ese primer empuje, ese primer encendido. Si yo voy a encender una vela, por ejemplo, la vela sería la energía femenina y el fósforo o el mechero sería la energía masculina. ¿Se entiende? Eso que arranca, eso que enciende. El mejor ejemplo es la cerilla o el fósforo encendiendo la vela. El fósforo sería la energía masculina. Las características inmateriales de la energía masculina. Inmateriales. ¿Qué es inmaterial? Espiritual. Lo que no es material es espiritual, ¿no es cierto? Es la fuerza que da inicio a todo lo que existe. No tiene forma definida. Es el impulso, es la acción, es la creatividad, pero sin especificar. ¿Son esas personas que tienen mil ideas y no concretan nada? ¿Hay alguien aquí así? ¿Que se le vienen una avalancha de ideas, pero no concreta nada? ¿Ok? Es la intuición, pero sin claridad, sin comprender qué realmente es lo que estoy intuyendo. ¿Okay? Es el sustento. El sustento no es lo mismo que la prosperidad. El sustento es la fuerza que da, pero la prosperidad necesita que haya una fuerza femenina que reciba el sustento y la transforme en prosperidad. No pueden existir la una sin la otra. ¿Ok? ¿Qué más es? Es sabiduría. Cuando llegamos a un nivel de expansión de conciencia, empezamos a vivir con sabiduría y esa es una fuerza masculina, de acuerdo a la Kabbalah. Y es la expansión sin límites. De tal manera que la fuerza masculina es muy necesaria para sentir una vida con significado y con propósito. Si yo no siento que estoy creciendo en mi negocio, si yo no siento que estoy creciendo en mi trabajo, si no siento que estoy creciendo espiritualmente, intelectualmente, económicamente, ¿cómo se siente eso? Horrible. Necesito tener mi fuerza masculina activa. Y ojo que una de las características de la fuerza masculina es muchas veces simplemente sentarse a crear, a imaginar. Porque en cambio, ¿cómo somos? Bueno, no quiero confundirles, voy a continuar con la energía masculina. Características terrenales de la energía masculina. Compasión. ¿Han visto que cuando los hombres se pelean, se perdonan rápido? En cambio, las mujeres, ¿cómo nos quedamos? Es que hace 10 años me dijo, me hizo, le dije, no le dije. Los hombres no. Por último, se dan dos puñetes y se les olvidó el tema. Y al siguiente día se abrazan y se van de copas y están felices. ¿Ok? Otra característica, la hospitalidad. Son mejores a veces siendo hospitalarios. El altruismo, la generosidad, la prosperidad explicada o entendida desde la capacidad de hacer dinero. Es, desafortunadamente, continúa siendo aún en el mundo más fácil para un varón hacer dinero que para una mujer. Continúa siendo así. Pero es porque es parte de su energía. Anatómicamente, son más fuertes. Anatómicamente, no en términos de resistencia, ¿ok? Tienen también la capacidad de perseverar, a veces se convierten en necios, y materialmente son la fecundación, son el espermatozoide. Esa es la, digamos, la representación más terrenal, uy, se me apagó mi luz, perdone, la representación más terrenal de lo que es la energía masculina es el espermatozoide. Color blanco, luz infinita, sin forma. Bien, en la esfera del árbol de la vida, la energía masculina, en las esferas del árbol de la vida, la energía masculina es Jogma, primera esfera del lado derecho. No es Keter porque Keter es la conciencia de unidad. ¿Todos están familiarizados con el árbol de la vida? ¿No? Bien, mañana les voy a mandar el gráfico, vuelvan a escuchar la clase. Y ahí empiecen a ver los nombres y armar este rompecabezas que estoy explicando ahora. Si yo les pongo ahorita el gráfico que lo tengo aquí en mi computador, quizás les genere más confusión porque tiene líneas, colores, símbolos, etc. Prefiero que me escuchen al 100% de atención. ¿Ok? Es Jogma, no es Keter, porque Keter es la conciencia de unidad, la primera esfera donde no hay diferenciación entre masculino y femenino. Luego, en el cuerpo humano, es del cerebro derecho, este lado. Ustedes me ven en espejo, pero es del cerebro derecho. El astro asociado a la energía masculina es el sol. Es también, arquetípicamente, Adán. ¿Sí? Adán, no como el Adán bíblico, sino como la primera fuerza masculina, criatura, creada por el creador, suena bastante redundante, pero es así, que en principio era energía masculina y femenina en un solo cuerpo. Luego se dividió, no lo voy a explicar ahora porque es demasiada información, el arquetipo es Adán. Y la conciencia es la conciencia del Padre Universal, es decir, la energía masculina para nosotros, los seres humanos, nos conecta con la energía del Padre Universal y del Padre Terrenal, de ambos. Padre Universal, en hebreo se dice Abba, quien sustenta absolutamente todo. El universo se sostiene por esta energía, por la energía del Padre Universal. Y alguien mencionó algo de las religiones, de ahí viene en el nombre del Padre, del Hijo, todo lo que hacemos después. Es también una forma de activar el árbol de la vida en el cuerpo. Y vamos entonces a hablar sobre ejemplos de luz y de sombra de la energía masculina para que se entienda. ¿Ok? Cuando una persona está habitando solamente su energía masculina, ya dije, tiene un montón de creatividad y de ideas, pero no logra que sean planes, estructura y menos aún que se manifieste o se materialice. Es una persona que hace, hace, hace y no deja hacer. Es una persona que da, 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 comparte con los demás, pero no sabe recibir. Es una persona que está presente, por ejemplo, en esta clase, pero está pensando en otras cosas. Está pensando en lo que tiene que hacer mañana, en lo que tiene que hacer más tarde, en si tiene que preparar la cena. Es hacer, 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 sin ninguna forma, ni estructura, ni orden. ¿Qué ocasiona una energía masculina expresada en sombra como esto? Caos, dolor y sufrimiento. Incapacidad de tener un orden y una materialización y una manifestación en mi vida, porque para poder materializar esta fuerza, primero tengo que pasar por la estructura. Para poder hacer de la idea un plan, primero tengo que pasar por la inteligencia del pensamiento. Así de sencillo. Cuando una persona, un varón o una mujer, están con su energía masculina demasiado activa, están haciendo, 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 sin un norte, sin una estructura, sin un plan, sin disciplina, sin coraje, sin puntualización, sin detalles, ¿ok? Cuando eso pasa, la persona acaba agotada y sin un centavo en su billetera. Uno. Dos, sola. Si es un varón que está buscando una mujer y tiene su energía masculina en desequilibrio, ninguna mujer quiere cargar con una persona a la que se le tiene que decir lo que tiene que hacer porque no sabe para dónde agarrar. Las mujeres necesitamos que nos protejan, que nos nutran y que nos den esa energía de cuidado. Esa es la naturaleza femenina, más allá del discurso feminista. Estamos hablando de fuerzas en nuestro ADN, no estamos hablando de fuerzas culturales actuales. Estamos hablando de nuestro interior. ¿Okay? Nadie quiere hacerse cargo de un hombre desorganizado. Nadie quiere tener un hijo más a cargo. Todos queremos a alguien que nos dé apoyo, soporte, etc. Ahora, ¿cómo se ve la energía masculina cuando está en luz? Una persona que tiene creatividad, espiritualidad, sabiduría, bondad, compasión, generosidad, que sabe qué dar y cómo dar y cuándo dar. Porque para dar hay que tener presentes esas tres cosas. ¿Qué dar? ¿Cómo dar eso que quiero dar? ¿Y cuándo dar eso? Cuando yo no tengo presente estas tres cosas, eventualmente mi dar me hace daño a mí y al otro. Bien. Ahora, ¿cómo se siente cuando una mujer tiene la energía masculina desequilibrada? Es decir, hay más energía masculina que femenina en lugar de que estén en partes iguales. El equilibrio es que están en partes iguales. ¿Sí? O que cuando necesito sacar mi energía masculina, sé cómo usarla. O cuando necesito sacar mi energía femenina, sé cómo usarla. ¿Cómo se ve en una mujer la energía masculina? Igual, hacer, 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 sin saber ni para dónde ir sin un norte, sin un plan, exactamente igual. Una mujer que dice, lo di todo y me dejó. ¿Quién le dijo que tenía que darle todo? Siempre les digo a mis estudiantes, ¿quién les dijo que tenían que darle todo? Porque hasta la mesa porque me da ira. ¿Quién les dijo? ¿De dónde sacan esas ideas? Please, no, no, reserven su energía. Nada es más seductor para un hombre, para un varón, que una energía así, como te doy, pero no te doy. Veamos si te doy. Vamos a ver si es que te quiero dar. ¿Se entiende? Ningún hombre quiere estar con un hombre por dentro en un cuerpo de mujer. Ningún hombre quiere estar con otro hombre de alma. Quiere estar con una mujer. Y una mujer, ¿qué es el principio de una mujer? Recibir. Dejarse cuidar. Dejarse atender. Dejarse sustentar. Dejarse apoyar. Vamos a verlo ahora en la energía femenina. ¿Quedó claro la energía masculina? ¿Sí? ¿Se entiende con ejemplos claros? Ok. Una mujer con energía masculina desequilibrada son esas típicas mujeres que emprenden mil cosas y no terminan nada. Hoy puse en mi chat VIP de WhatsApp, quien no sabe terminar algo bien es porque no sabe empezar algo bien. ¿Sí? Un claro ejemplo de energía femenina, perdón, masculina desequilibrada es hacer, 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 sin saber ni para qué, ni cómo, ni hacia dónde. Otro claro ejemplo en relaciones de pareja, por ejemplo, es la mujer que escribe, busca, llama y que quiere que sea a su manera o de ninguna manera. O actúas y haces como yo quiero al varón, o no te quiero. ¿Ok? Quiero hacer en lugar de permitir que él haga. Quiero decirle que me llame, que me busque, en lugar de crear el espacio para que él me llame y me busque. Y cuando es un varón, por ejemplo, ¿sí? En relaciones de pareja, se ve como le llamo y después me olvido que le tengo que llamar porque tengo tantas cosas que hacer que sencillamente ya se me pasó que le había invitado a comer o que era su cumpleaños o que era el aniversario, que para nosotros son cosas súper importantes. ¿Ok? Vamos a la energía femenina. La energía femenina es la energía que da forma a lo sin forma. ¿Qué es lo que da forma a lo sin forma? Una idea no tiene forma. Un pensamiento ya tiene forma. Porque agarra la fuerza de la idea y dice, ok, para hacer realidad esta idea necesito hacer esto, esto y esto. Eso ya es un pensamiento. Es algo diferente a una idea. Una idea es más amplio, sin forma. Un pensamiento es algo más cuadrado, digámoslo así, más estructurado, más lineal. Donde la idea empieza a tener forma. ¿Okay? El arquetipo es Eva. No la Eva bíblica, sino esta energía femenina que era una con Adán. Y que lo lindo es que cuando desprende la primera energía femenina, porque hubieron dos energías femeninas al inicio con Adán, la primera se va. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de recibir de Adán. La primera desaparece, es expulsada de esta conciencia del Jardín del Edén, que no es nada más que una conciencia de bienestar constante, de ver la luz en todo, de sacarle provecho de todo, de estar agradecido de todo, de recibir constantemente. Así que el Jardín del Edén no está allá, está aquí. Solamente que no podemos verlo. Porque estamos con todas estas cortinas y todos estos bloqueos de lo que me dijeron, lo que me enseñaron, lo que me hicieron, mis quejas, los chismes, las cuentas. Chao. Chao con eso, porque son más y más y más bloqueos. Y no quiere decir que tengo que volverme un irresponsable. No. Pero quiero decir que tengo que dedicar un tiempo en específico a hacer eso y luego desconectarme y alimentarme espiritualmente. Porque lo que sostiene lo material es lo espiritual. No hay forma de hacerlo al revés. Si yo quiero ganar plata para poder pagar mis clases de ingeniería del alma o de Zohar o de Kabbalah, no va a pasar. Nunca va a llegar la plata. Nunca va a llegar. Tengo que crecer espiritualmente para que la plata llegue. Para todo. Para emprender un negocio, para pagar las cuentas, para mis clases, de lo que quiera que sea. Para viajar, para salir, para comprar, para lo que quiera que sea. ¿Okay? Este arquetipo, volviendo al arquetipo de Eva, el segundo arquetipo que sí se quedó femenino, que sí se quedó con Adán, fue Eva. Pero ¿por qué Eva sí se quedó con Adán? Porque Eva le dijo, yo sí quiero recibir de ti. Yo sí quiero acompañarte. Y cuando leemos la metáfora de que Eva fue tomada de una costilla de Adán, ¿por qué no le pueden tomar un dedo? ¿No era más fácil una uña? Digo yo, hay que cuestionarlo todo. ¿No era más fácil un mechón de pelo de Adán? ¿Por qué la costilla? Porque la costilla, primero, fue la costilla que queda debajo del corazón, para recordarle a Adán que la energía femenina es corazón. ¿Sí? Y para recordarle a Adán también, a la energía masculina, que nosotros no vamos ni adelante ni atrás de ellos, vamos junto a ellos. Y no porque esto es feminismo o machismo, cero, yo soy cero, cero come discurso cultural, cero. Yo esos discursos culturales no los como hace muchos años, sino porque en el árbol de la vida, la columna derecha de la energía masculina y la columna izquierda de la energía femenina están a la par. Están exactamente igual, una frente a la otra. Por eso es que las relaciones de pareja que funcionan son las que están a la par, donde cada uno hace su rol y lo hace increíblemente bien. Y que donde cada uno puede tomar el rol del otro por necesidades económicas, por necesidades emocionales, por necesidades de salud, y lo hace increíblemente bien. ¿Por qué? Porque están ahí los dos. Okay. Tengo que dar unas clases de relaciones de pareja ahora que lo pienso. Bueno, mi tercer libro es de relaciones de pareja y ya mismo sale. Bien, entonces, por eso es que Eva se queda en el jardín del Edén y por eso es que Eva es el arquetipo de la madre universal, porque es la energía que permitió que haya continuidad de la creación en el universo. Cuando una mujer no recibe, no hay continuidad de la fuerza masculina. Cuando una mujer no recibe, no sabe recibir, no hay posibilidad de que se sienta en bienestar, porque no hay continuidad. ¿Qué es lo que le da bienestar a la energía femenina? La sensación de que lo que está aquí va a estar mañana allí. A los hombres no les preocupa tanto eso. Pero a la energía femenina sí, la energía femenina le gusta saber que hay continuidad, que lo que está aquí va a estar mañana aquí, lo que me hace bien, ¿no? O sea, esto es una pareja, un trabajo, un negocio, mi familia, mis hermanos, mis amigos. Si esto me hace bien, quiero saber que va a estar ahí mañana. Eso nos da paz. Eso le trae paz a la energía femenina. ¿Bien? Características inmateriales o espirituales, pone límites, creando definición de algo, va a nutrir para expandir. Nosotros recibimos, acogemos, nutrimos, cuidamos y devolvemos al mundo algo mejor. Esa es la esencia femenina. Ejemplo, el embarazo. Ejemplo, el varón pone el espermatozoide en una célula, el útero escoge el mejor espermatozoide, el más fuerte, ya lo dice la ciencia ahora, lo retrae en su útero, lo nutre, lo cuida, lo protege y devuelve un ser humano. ¿Ok? ¿Qué más dice aquí? Creando definición de algo, nutrir para expandir, la capacidad de organizar, planificar y dar estructura a las ideas para convertirlas en pensamientos, la capacidad de tomar buenas decisiones y discernir entre lo conveniente o lo inconveniente. Eso es parte de nuestra naturaleza. Cuando a mí me dicen mis estudiantes, no sé por qué me gustan los chicos malos. Dicen, sí sabes por qué te gustan los chicos malos. Porque eres tóxica. Porque eres tóxica, porque quieres emociones que te intoxiquen, porque quieres el estrés, quieres el miedo, quieres la ansiedad. No quieres la paz, la bondad, el bienestar. Estás con una carga de toxicidad hormonal en tu cuerpo que no te permite ver qué es lo que realmente quieres. Es un reel de eso muy chistoso en Instagram. Luego, dice acá, características terrenales, disciplina. ¿Cuántos de aquí procrastinan? Levanten la mano, sean honestos. ¿Ya? Para que vean que están en la energía masculina y están fuera de su energía femenina. Coraje. Estructura de trabajo. Pensamientos claros. Destreza para organizar y ordenar, desde planes hasta acciones. Fijarse en los detalles. Proteger y comunicar correctamente. No hablamos las mujeres mucho más que los varones. Es porque está en nuestra esencia comunicar. Si no tengo una comunicación adecuada, es por una sola razón. No sé escuchar. No porque no sé hablar, no porque no sé hablar en público, no porque no me entienden. No sé escuchar. Cuando un varón está con la energía femenina en sombra, el varón no se le da nada. Trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y las cosas no pasan. ¿Por qué? Porque no sabe recibir, nutrir, acoger, cuidar y devolver. Quiere que todo le salga ya. Ya, ya, quiero esto para mañana, quiero la plata mañana, quiero el cheque mañana, quiero el cliente mañana. No, calma, hay un proceso. Hay un proceso. Cuando un hombre tiene su energía femenina activa y equilibrada, sabe atravesar el proceso sin abandonar emprendimientos, sin abandonar trabajos, sin abandonar cargos empresariales, sin abandonar parejas, sin abandonar hijos. El problema es que no saben atravesar el proceso. Por eso digo que son biológicamente, anatómicamente más fuertes, pero nosotros somos mucho más capaces de atravesar procesos dificultosos. Por eso se nos dio la maternidad a nosotros. ¿Okay? Bien. En la esfera, las esferas del árbol de la vida, la primera esfera, la madre universal, es Binah. El arquetipo es Eva, que ya lo expliqué, y está justamente enfrente de Jokmah. Jokmah y Binah están enfrente. De que Jokmah y Binah, energía masculina y femenina, interactúen equilibradamente, se nutran organizadamente, llegue intuición y desde Jokmah y Binah diga, sí, esto tiene razón, esta intuición que tengo, esta idea que tengo, ¿cómo la puedo llevar adelante? De eso depende el éxito en lo espiritual, en lo material, de todo tipo, en lo amoroso, en lo económico, en absolutamente todo. Cuando la fuerza masculina y femenina está en equilibrio, y lo van a ver en el árbol de la vida, mañana les voy a hacer un pequeño video para la gente nueva que no ha visto el árbol de la vida, no hay forma de que no se precipite la luz y que se sienta bien en este plano terrenal, porque la luz se va a precipitar de todas maneras. Se precipita de dos formas, en desequilibrio y se siente incómodo, o en equilibrio, pero la luz se va a precipitar de todas maneras porque solamente tiene una inteligencia, dar. Bien. Vamos a hacer otros ejemplos de luz y sombra de la energía femenina y ustedes van a poder preguntar más ejemplos más adelante. ¿Okay? Cuando una mujer no tiene su energía femenina activa o cuando está en sombra, digamos en otras palabras, no sabe pedir ayuda. Es autosuficiente, de esa mujer, súper mujer. Ah, no, yo soy ejecutiva, alta ejecutiva, madre, estudiante de cábala, me levanto a las 4 de la mañana, corro 10 kilómetros, regreso, me hago mi batido verde, no necesito de nadie, yo me pago mis cuentas, mis viajes. Hermoso. ¿Cómo te sientes? Agotado. Y eso es lo que les pasa a la mayoría de mis estudiantes que son grandes ejecutivas en grandes empresas que viven agotadas y drenadas porque están haciendo lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer también en nombre de ser esa, de cumplir el rol de la absurda autoexigencia que nos ha impuesto la cultura actualmente. ¿Hay que ser ejecutiva exitosa? Por supuesto. ¿Y se puede combinar con ser madre? Sí, pero se necesita ayuda. Porque si no, alguien va a pagar la factura. El cuerpo, la salud física, la salud emocional, la salud de la pareja. Pero no hay nada gratis en la vida. Lamento decirles que no hay nada gratis en la vida. Todo es un intercambio energético. ¿Cómo logramos el equilibrio? El equilibrio se logra cuando yo pienso algo, siento algo, hago algo y digo algo igual. Si yo intuyo algo, por ejemplo, lleva el paraguas, ¿sí? Una intuición, algo me dice que tengo que llevar el paraguas y no lo llevo, entonces ¿qué pasa? Me mojo y me resfrío. Facilito. Pero si yo, volviendo al mismo ejemplo, que parece un ejemplo para el kindergarten, pero es la manera en la que a mí me hubiera gustado que me expliquen la cábala, porque ahí uno aprecia y entiende por qué tiene que hacer caso a las cosas y por qué tiene que hacer las cosas en orden. ¿Okay? Si en cambio llega una intuición, llevo el paraguas y yo le hago caso, llueve, pongo mi paraguas y el siguiente día puedo ir a trabajar en paz. ¿Por qué ocurren los desequilibrios? Porque decoramos todo, porque no nos escuchamos, porque no sabemos creer en nuestra intuición. Porque cuando llega la intuición, que es la primera fuerza, la masculina, el que enciende la vela, el que enciende la mecha, le digo, ah, no, tal vez, no, mañana, tengo pereza, no, quizás, no, no, no te creo. Bueno, si apago la mecha que enciende mi vida de bienestar y de equilibrio, entonces, ¿qué puedo esperar? ¿Qué puedo esperar? No decoren la intuición. No decoren lo que sienten, lo que piensan. Si hay algo que intuyen y que les hace sentido desde la mente racional, desde la lógica, desde la estructura de la inteligencia, y lo sienten acá, díganlo, háganlo. No se queden con eso. Porque lo que produce desequilibrio entre la energía masculina y femenina es cuando intuyo algo y mi pensamiento dice otra cosa y mi emoción dice, ay, no sé, ya tengo miedo, ya no hago nada. Y bueno, voy a hacer algo por no quedar mal. Y hago algo pequeño. Y digo algo que no me representa. Ahí viene el desequilibrio. La única forma de mantener la energía masculina y femenina equilibrada es, uno, escucharse. Dos, ser y pensar coherente con lo que escuché de la intuición. Tres, mi emoción no me acompaña. Ok, mi emoción está alterada. Mi emoción no está siendo coherente con mi pensamiento. Pauso y organizo mi emoción. Digo, ok, necesito organizar mi emoción. Respiro, tomo una siesta, camino por la naturaleza, como algo rico. Me doy algo de paz de cualquier manera. Y entonces mi emoción empieza a estabilizarse. Una vez que mi emoción está estable, ya hablar y hacer es más fácil. Seis partes del árbol de la vida son la emoción. Así que es en la emoción donde la mayor parte de nosotros perdemos el equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Ejemplo, estoy enamorado o enamorada perdidamente. Me voy a casar o voy a tener un hijo. Perdidamente, sin pausa, bueno, anda, piérdete. Y ve, anda a ver si te encuentras después. Cada vez que uno sienta, estoy feliz por esto, pausa. ¿Por qué tengo tanta felicidad? ¿Hay algo que no estoy viendo? Y no quiere decir que uno tiene que sospechar de la bondad de la vida. Quiere decir que el árbol de la vida, lo masculino y lo femenino, se desequilibra solamente por dos razones. Estudiantes míos de hace tiempos, díganlo en voz alta conmigo. ¿Por exceso o por escasez?
Por exceso o por escasez.
De energía. Exacto. Es la única manera en que se desequilibran las cosas. Si yo estoy absolutamente seguro de algo, pauso y digo, ok, ¿por qué me siento tan seguro? ¿Quiere decir que le estoy abriendo la puerta a la duda? No, quiere decir que no estoy cayendo en la euforia que después hace que tome malas decisiones. Quiere decir que estoy pausando para ver el panorama completo y no tener que dar de tumbos en la vida. Si yo estoy dando de tumbos en la vida es porque mi energía masculina y femenina no está equilibrada. Simple. Puede ser un tumbo en salud, física, mental, emocional, de pareja, de dinero, de trabajo, de lo que sea. Y si estoy con todos los problemas al mismo tiempo, bueno, hay una enseñanza cabalista que a mí me encanta, que dice que el mejor lugar para empezar a crecer espiritualmente es un corazón roto. Cuando no hay nada, cuando no me queda nada, cuando toqué fondo, es el mejor lugar para empezar a poner orden. Así que no hay que tenerle miedo al corazón roto. De hecho, hay una técnica en Japón que no sé el nombre, que cuando una porcelana se rompe y se hace pedazos, la pegan con oro. Y cada una de esas uniones representa el aprendizaje. Entonces, si están rotos ahora, porque hay caos en muchas partes al mismo tiempo, es el mejor momento para empezar a equilibrar eso.
Patti, disculpa que te interrumpa, la técnica se llama Kintsugi.
Kintsugi.
Kintsugi. Es romperte para reestructurarte y sentirte que estás en transformación.
Gracias, la novela.
Uh-huh.
Bien. Entonces, Vamos a terminar con esto. Todo en el universo es femenino con relación a lo que está arriba, que es masculino en relación con lo que tiene abajo. Ejemplos. Si la intuición es masculino, el pensamiento es femenino. ¿Ok? Vamos a hacerlo más práctico. Todo en el universo tiene una fuerza de dar y recibir, que se experimenta o se ve como arriba y abajo. Ejemplo. En este momento, el techo es para mí una fuerza dadora y yo soy una fuerza receptora. ¿Ok? Yo, para la silla, soy una fuerza dadora y la silla es la fuerza receptora. La silla, para el piso, es la fuerza dadora y el piso es la fuerza receptora. ¿Les queda alguna otra duda de cómo está construido el universo? Todo está construido así. Dar y recibir. Y nosotros tenemos todos esa naturaleza de poder intercambiar entre ser el que da y el que recibe. ¿Cómo se hace eso? Teniendo equilibrio en la energía masculina y femenina y teniendo conocimiento para saber cuándo necesito actuar y requiere de mí la fuerza masculina del arranque del ¡pum! Y cuándo necesito pausar, recibir, pedir ayuda, descansar, recoger mi energía, nutrir y devolver algo. Todo eso se puede hacer. De hecho, yo lo hago todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida, todo el tiempo. Se vuelve natural, se vuelve espontáneo, pero al principio sí es un trabajo de conciencia, de, ok, estoy recibiendo, estoy dando, ¿qué estoy haciendo? Porque vivimos en automático. Y como vivimos en automático, así nos va. ¿No? Así nos va. Dejen ustedes que ahora hay estos autos de eléctricos o de Google o de Tesla que se conducen solos. Jamás me subiría a eso, me da terror, ¿ya? Porque imagínate, se va solo y ¿tú qué haces? Yo abro la puerta y me boto. A mí que no me gusta que me estén conduciendo por la vida, sino que estoy como estudiante de cábala conduciéndome permanentemente a través de la conciencia. Esos ensayos no son para mí. Bien. Sin la claridad del conocimiento de nuestra esencia, interacción y bases energéticas, es imposible tener una familia sólida. O lo que es peor, es imposible tener una vida plena en la cual usemos nuestras herramientas de vida para nuestro bien y el bien de toda la humanidad. Lo que estamos haciendo aquí no es solamente mejorar nuestra vida. Quiero decirles que ningún estudiante de Kábala puede estudiar Kábala solamente para recibir para sí mismo. Y esto no quiere decir que nos vamos a parar con un megáfono en el parque a decir lo maravilloso que es la Kábala. Eso es adoctrinamiento, ¿ok? No necesitamos pastores ni evangélicos que vayan a tocar la puerta. No, ¿ok? Es la acción. Es el comportamiento, es el desarrollo de la conciencia espiritual que se traduce en una inteligencia comportamental. ¿Cómo me comporto yo en el tráfico? ¿Cómo me comporto frente a un desafío? ¿Cómo me comporto frente a una crisis de salud? ¿Cómo actúo cuando tengo un problema? ¿Quién soy yo cuando mis hijos me desafían? ¿Quién soy yo cuando me enfrento a mis padres que son tóxicos? ¿Quién soy yo cuando me enfrento a mi expareja? Eso es la contribución que nosotros podemos hacer al mundo. En nuestro entorno, cada uno en su trinchera, dicen, ¿no? Es eso. Bien, parte 2 de la clase. Esta clase siempre es un poco más larga, la primera clase. La parashá de la semana es Vayikra, que quiere decir y llamó. Y continuamos, como ya quienes hicieron el módulo 1 conmigo, estudiando esta secuencia donde se va explicando cómo eran los sacrificios en esos tiempos, ¿ok? En los tiempos de nuestros patriarcas como Moisés, etcétera. Cuando yo digo Moisés, Abraham, Jacob, etcétera, tienen que saber que estoy haciendo referencia no a estos personajes desde el punto de vista religioso, sino arquetípico psicológico, arquetípico de comportamiento. Cómo esta gente se comportaba en su momento creó un legado espiritual tan importante para la humanidad, tan trascendente, que fue como que abrieron el camino espiritual para que nosotros vayamos detrás. Y nos dieron además unas instrucciones a las cuales llamamos Torá. La palabra Torá traducida al español quiere decir instrucciones, instrucciones de vida. Por eso es que cada semana hay un pedacito de la instrucción que es el mapa espiritual de la semana, que es lo que estudiamos. Así que Vayikra quiere decir y llamó y hace referencia también a cómo se hacían los sacrificios. El Corbán no solo significa sacrificio, sino también significa acercarse, le karef. ¿Okay? Dentro de esta parashá, vemos algunas cosas maravillosas que nos pueden servir para nuestra vida cotidiana. Como por ejemplo, se nos dice que utilizaban sal, y les invito a que lean en detalle la guía de estudio, vamos a acelerar un poquito porque ya estamos sobre el tiempo. La sal es el elemento del reino mineral que refina el nefesh. ¿Qué es el nefesh para quienes no han escuchado nunca? El nefesh es un nivel de alma, es el nivel de alma más básico, más primitivo, que es el que mantiene con vida al cuerpo humano. Cuando se desprende el nefesh, esta composición biológica a la que llamamos cuerpo, queda caído en el piso. Eso es el nefesh, ese hilito espiritual que sostiene con vida al cuerpo. Y lo que dice aquí es que la sal nos ayuda a refinar el nefesh. Entonces, si bien puede haber temas de salud por los cuales no se debe comer sal, está bien, háganle caso a su doctor. Siempre es una buena idea tener un salero en la mesa, ¿ok? Y incluso no sé si han visto que hay unas botellitas de sal gruesa que la gente pone en las casas. Yo tengo una aquí que me regalaron, ¿ok? El vino y el aceite son elementos del reino vegetal que refinan el ruaj. El ruaj es el segundo nivel del alma y está relacionado con los pensamientos y con las emociones. Cuando uno toma una copa de vino, ¿no tiene una conversación extraordinaria? ¿No es mejor conversar con una copa de vino? Porque refina todo lo que sentimos. ¿Ok? Y sobre todo, cuando nosotros... ¿Por qué hablamos de todo esto? Sencillamente porque tenemos que entender que desde la cábala todo lo que hacemos tiene un sentido espiritual. Cuando tomamos una copa de vino, estamos haciendo algo espiritual. Cuando comemos sal, sabemos lo que estamos haciendo. No hay nada que esté suelto en la cábala. Todo tiene una conciencia espiritual y esa es lo que permite que tengamos una vida plena y satisfactoria, porque el problema es que no sabemos nada, no entendemos nada y comemos discursos culturales de lo que nos dicen. Y de ahí el nivel de confusión y de desconexión que tenemos con la vida y con nuestro entorno también. Luego dice, la confesión de quien ofrece el animal refina al reino humano, a la Hayá, es un nivel de alma también. Cuando digo la confesión, no me refiero a la confesión de orden religioso. En hebreo se dice bidui, confesión. Y claro que es la semilla que dio origen a lo que en la religión católica se conoce como confesión. Por supuesto que es la semilla espiritual de hace 3.500 años, ¿ok? Pero en este caso me refiero a que cuando yo voy, por ejemplo, con un amigo espiritual, con alguien que sé que tiene un camino espiritual sólido, y le cuento, empecé a estudiar cábala y la verdad es que me doy cuenta de que he sido intolerante, he sido egoísta, he sido mezquino, he sido impaciente. Cuando hago ese ejercicio, lo que estoy haciendo es contribuyendo a que la masa crítica de personas que se llama en psicología junguiana el inconsciente colectivo se nutra de luz. Eso es lo que estoy haciendo. Por eso es que en la construcción greco-romana del siglo II, a la cual llamamos religión católica, esto se instituyó como una obligación, porque realmente es una herramienta espiritual que ayuda y promueve el bienestar global. ¿Esto quiere decir que ustedes, si es que son católicos, mañana tienen que salir a confesarse? No, yo no me confieso, yo soy católica, yo voy y hablo con Rosario, por ejemplo, y digo, Rosario, hey, he tenido una semana pésima, como Rosario ayer, que no Rosario Rendero, sino la otra Rosario, que estábamos en el cierre de la formación de terapeutas de Kabbalah de casa y era una confesión, una más conmovedora que la otra, ¿no? Sí, a eso me refiero, ¿ok? Hablar con alguien y confesarle nuestras miserias, decirle en verdad, soy una persona, o sea, todo eso que ves, sí lo soy, pero también soy otras cosas y no lo soy siempre. Y por eso para mí es tan importante que ustedes entiendan que yo ni soy perfecta, ni aspiro a ser perfecta, ni me interesa ser perfecta y que soy tan humana como ustedes. La única diferencia es que yo tengo la disciplina para no soltar la cábala. Es la única. Y muchos de ustedes ya la están desarrollando. Yo aquí ya veo a gente que le veo un par de años conmigo. La Andre, por ejemplo, está un par de años conmigo ya. ¿No, Andre? Y la otra Andrea también. Hay dos Andreas de aquí. También, sí, Alejandra, bueno, algunas. Pero hay otras que son más vintage que ustedes. Ale y Rosario Renderos y la otra Rosario son más vintage. Bien. Ahora, dice aquí, la bendición del sacerdote mientras del sacrificio refina el reino del alma de Yehidá. Cuando nosotros, el sacerdote, ¿quién es de acuerdo a la cábala? El sacerdote es simplemente un alma, un tipo de alma, que tiene una facilidad, una capacidad para conectar con la energía universal diferente a la del resto. ¿Ok? Y cuando un sacerdote, entendiéndose como un alma grande, diferente, con mayor acceso, mayor facilidad a conectarse con el reino universal, hace un trabajo de él pulir su parte animal, de él sacrificar su parte animal, está ayudando a la conexión y a la reunificación de todas las almas con el Creador. Eso es lo que está haciendo. Por eso es que tantos, lo que llamamos sacerdotes, pastores, rabinos, etcétera, ayunan y hacen una serie de cosas que les ayudan a pulirse y a refinar su parte más animal, su parte más conectada al cuerpo, con la finalidad de asistir con su fuerza espiritual especial a toda la humanidad, a que volvamos a la conciencia del uno, como lo explico aquí. Bien, parte 3. ¿Qué herramientas tenemos nosotros para poder meditar y unificar, equilibrar la energía masculina y femenina en nuestra vida? Varias. Lo más importante, reconocer en nosotros dónde está el desequilibrio. Lo más importante, y empezar a actuar de una manera diferente. Por eso las tareas son importantes, porque ahí ustedes van a poder ver, en esencia, qué es lo que está pasando con ustedes. ¿Okay? Pero además, hay otras herramientas que las vamos a ir viendo a lo largo del curso, que nos van a ayudar a restaurar este equilibrio. Pero hay una hermosísima que se las quiero compartir ahora, les voy a poner en mi teléfono para que la escuchen. Es una canción que yo la compartí también recientemente en mi podcast, que se llama Bereshit Olam, que habla del amor que había entre Adán y Eva, entendiéndose amor entre Adán y Eva como equilibrio y conexión entre lo masculino y lo femenino. No como que un hombre y una mujer se aman. No, no estoy hablando de eso. ¿Sí? Estoy hablando de todo lo que hemos venido hablando a lo largo de la clase. De la conexión desde el amor, no del enamoramiento, sino desde el amor universal del Creador, de lo masculino y lo femenino dentro de cada uno de nosotros. Así que vamos a ponerlo ahora. Y lo que vamos a hacer es todo el mundo con la espalda recta, no tensa, recta. ¿Ok? Deme un segundo, por favor. Vamos a poner aquí una pausa hasta encontrar. Espalda recta, no tensa. Micrófonos en silencio, por favor, para que quede de buena calidad. Las manos en posición de vasija, que son así, en esta posición, sobre nuestro regazo. Sencillamente, vamos a empezar a respirar sintiendo cómo la neshima respiración nos conecta con nuestra neshama, que es el alma. Hacer tres respiraciones. Bien. Ahora, con nuestra mano derecha, vamos a pesar sobre nuestra coronilla, restaurando la energía de Keter. Recibiendo como una luz blanca en la coronilla, podemos moverla en círculos y sentir cómo emana una fuerza, cómo hay una fuerza entre nuestra mano y nuestra coronilla. La fuerza de Keter, de la unidad, de la certeza, de la esperanza, de la convicción, el deseo por la vida. Bajamos nuestra mano derecha al cerebro derecho. El principio de la energía masculina, la fuerza dadora, la compasión, la sabiduría, la intuición, el sustento, la creatividad. Sentimos como hay, como hormigueo se siente. Puedes sentir la fuerza. Algunos pueden sentirla incluso como una esfera. Movemos la mano despacio, mientras respiramos, sintiendo la energía equilibrando nuestro cerebro derecho, Jokma. Movemos esa fuerza hacia el lado izquierdo de nuestra cabeza, energía divina, la fuerza receptora, la capacidad de recibir, de nutrir, de acoger, de cuidar. la inteligencia, la planificación, la racionalidad, nuestra fuerza receptora, nos vamos al brazo derecho, activando Gesed, nuestra fuerza dadora de nuestros dones, de nuestros talentos. Sentimos cómo es una esfera de luz moviéndose en nuestra mano derecha. Movemos esa fuerza hacia nuestro brazo izquierdo, mano izquierda, Geburá, nuestra fuerza receptora, nuestra disciplina, nuestro coraje, nuestra capacidad de recibir, nuestro deseo de recibir, nuestra capacidad de poner límites, de autopulirnos, de restringir aquello que no nos hace bien. Con la fuerza derecha vamos al centro del pecho, Tiferet, el lugar donde se aloja el equilibrio, el balance de lo masculino y de lo femenino. Respiramos, creando equilibrio entre el dar y el recibir. Con la mano derecha bajamos esta fuerza hacia nuestra pierna derecha, Netzach, la capacidad de perseverar, de permanecer sin abandonar, la victoria espiritual, la determinación, con la mano derecha llevamos esa fuerza hacia nuestra pierna izquierda, Hod, nuestra capacidad de sentirnos humildes, no de tener acciones humildes, sino de sentirnos humildes, de agradecer, de renovar, de restaurar, de resignificar todo lo que hemos vivido. Luego nuestra mano sobre nuestros órganos genitales, Yesod, restaurando nuestra autoestima, nuestros pactos, nuestros vínculos, nuestros valores, el lugar donde confluye todas nuestras fuerzas espirituales mencionadas anteriormente, el lugar donde se aloja lo masculino y lo femenino en equilibrio, en balance. Tomamos una respiración profunda y con la mano derecha enviamos esta fuerza hacia nuestros pies, Malhut, el plano de lo terrenal, donde se materializa, se manifiesta, se concreta de manera equilibrada lo masculino y lo femenino, donde mis acciones se encuentran en perfecto equilibrio. Los pies bien puestos sobre la tierra y la cabeza en el cosmos, sintiéndome en perfecto balance y armonía. Tomamos tres respiraciones profundas. Dos más. Una más. Y nos quedamos en paz. El día de mañana van a recibir la meditación del video para que puedan escucharla también. Y vamos a pasar con la explicación de la tarea antes de nuestro conversatorio. Voy a leer un texto que he escrito especialmente para ustedes y sobre todo para las personas nuevas, acerca de la tarea. La Kabbalah es la ciencia de la espiritualidad y, como toda ciencia, requiere una hipótesis y una comprobación vivencial. Una comprobación vivencial de ella para que se convierta en un hecho aceptado. Por eso te invito a que hagas las tareas. Son para ti, son para que evidencies cómo sí puedes ampliar tu conciencia y sí puedes vivir mejor. Las tareas no son para mí. Recuerda, no soy tu maestro, ni tu gurú, ni tu coach. Simplemente facilito que recuerdes lo que tu alma sabe. La tarea de la semana es, en la vida cotidiana, empieza a ver si das en exceso o recibes en exceso, de acuerdo a los ejemplos explicados en la clase. Una vez que identifiques, date la oportunidad de crear balance entre ambas. Cuéntame cómo te fue escribiendo a patriciajuradou@gmail.com. Importante recordar que me las envías para compartir, no para obtener respuestas mías. Las respuestas a tu proceso las tienes solamente tú. Confía en que el conocimiento que te brindo abre las puertas para tu propia sabiduría interior. Muy bien, vamos a empezar entonces con la parte de preguntas. Por favor, quien tenga preguntas puede levantar la mano o activar su micrófono. Adelante. Edgar, adelante, por favor.
Entonces, ¿se puede decir que la unión entre lo femenino y lo masculino, el equilibrio, puede ser que tiene como un hijo, que sería Tiferet, o
¿sí?
No? Sí.
Sí, de gracias. Hecho, cuando en la religión católica se hace esto en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, es una forma de conectar las sefirot del árbol de la vida. Uh-huh. El hijo es del fruto, ¿no es cierto? Entonces, si lo que queremos es equilibrar lo masculino y lo femenino, el equilibrio es el fruto que vendría a ser el hijo. Si el padre es lo masculino y la madre es lo femenino, el equilibrio es el hijo. Andrea, luego Alejandra.
Mi pregunta básicamente es, ¿cómo siendo personalmente mamá soltera, que por las circunstancias despierta más la energía masculina, cómo logro equilibrar, cómo se logra equilibrar, si es que, no sé, entendería, si es que en el hogar no hay una, como una energía femenina que recepte lo que yo tengo para dar, e internamente yo mismo entrego, yo mismo me doy o entrego de más, pero no me permito recibir yo mismo? O sea, en ese conflicto, ¿cómo se logra el equilibrio?
¿Qué es lo que una persona en las circunstancias de las de Andrea necesita recibir? Tienes que cuidarte, no buscar que te cuiden de afuera. Tú mismo te cuidas. Tú mismo eres el canal de tu sustento, pero al mismo tiempo tú recibes de ti misma ese sustento, lo nutres, lo proteges y lo devuelves como un proyecto, lo devuelves como una acción, lo devuelves como algo más concreto. ¿Se entiende? Todas las ideas que tú tengas de trabajo, de emprendimiento, de pareja, que es energía masculina, como yo le expliqué, lo que no tiene forma, que son solamente chispazos de creatividad. El trabajo tuyo es recibir y convertirlo en un plan que se lleve a cabo. ¿Ok? En lo que se refiere a trabajo. En lo que se refiere a pareja, es, ok, estoy abierta a recibir, porque ahí, en el caso tuyo, y en el caso de cualquier persona que tiene el género femenino, en pareja es recibir, no salir a buscar, es esperar y crear el espacio para que la persona tenga la oportunidad de buscarte, de acercarse a ti y de ofrecerte una relación de pareja, no salir a buscar. El género que se expresa en el cuerpo físico usualmente hace referencia a la energía que más prima espiritualmente. Es decir, si más prima la energía femenina, usualmente el cuerpo va a representarse en una mujer. Hay casos de homosexualidad, por supuesto, y hay casos de bisexualidad, pero esos son procesos espirituales porque el alma no tiene género. El alma no tiene género, ¿ok? Cuando toma un cuerpo físico, a veces, por tikkun y por proceso espiritual, puede tener un aprendizaje a través de la homosexualidad y está perfectamente bien, ¿ok? Pero en términos muy generales, la energía que prima es la que se muestra en el cuerpo como varón o mujer. ¿Okay? Alejandra, por favor. No te escucho, Alejandra. Está tu micrófono cerrado.
Disculpa, ya está. Básicamente es la pregunta de mi compañera anterior, ya que a mí también me cuesta mucho trabajo mi parte femenina. Por circunstancias de la vida, se ha desarrollado mucho mi parte masculina y es un conflicto para mí. Me estoy hecha pelotas conmigo misma.
Entiendo perfectamente porque he estado divorciada 2 veces, estoy en mi tercer matrimonio y ya gracias a Dios estoy casada 23 años, pero entiendo perfectamente lo que es criar un hijo solo. Entiendo perfectamente. ¿Okay? En este caso, recibir es, ¿qué necesitas tú en términos de descanso? ¿Qué necesitas tú en términos de nutrición espiritual? Esto que estás haciendo ahorita de asignarte un espacio para estudiar Kabbalah es recibir, estás recibiendo nutrición espiritual, entonces estás activando tu fuerza femenina. ¿Qué necesitas tú? Descanso, nutrición espiritual, quizás tener un tiempo más para prepararte un desayuno saludable. ¿Cuál es tu necesidad? Pregúntate. Y empieza a darte, que eso es masculino, y recibir de ti con cuidado, con cariño, con compasión, con entusiasmo, con alegría, sabiendo que para poder estar en una relación de pareja sana, lo primero es estar completo uno.
Ok.
Completo y estás buscando afuera que alguien te dé eso que quieres, ¿ok? No va a pasar.
Ahorita tengo una pareja y me está costando muchísimo trabajo recibir.
Claro, porque nos mal
acostumbramos. Y ser no sumisa, sino ser como, no llevar mi ritmo y él no tiene mi ritmo. Entonces, y me está costando mucho trabajo parar.
Bueno, ahí está. Tienes la persona correcta para aprender a recibir, entonces.
Okay.
Siempre las personas son funcionales a nuestro proceso de evolución. Siempre. Todos. Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras parejas, nuestros hijos. Todos son funcionales a nuestra evolución. Si no estamos pudiendo evolucionar, es sencillamente porque no estamos viendo la oportunidad, porque no tenemos el conocimiento. Pero si lo vemos como esta es mi oportunidad de aprender a recibir, voy a crear el espacio para que el otro haga y yo recibir. Empezó. ¿Quién más?
Gracias.
Noelia, adelante, por favor. Noelia, a ti ya te veo, no sé en dónde nomás te veo.
En todas partes. Pati, ¿qué pasa con estas parejas donde ves que los roles están cambiados? Por ejemplo, que la esposa es la que sale a trabajar y el esposo es el que se encarga de la casa, por ejemplo. Supongamos que una tiene la energía masculina más fuerte y el otro tiene su energía femenina en cambio más fuerte. Si uno de los dos decide tener, buscar el equilibrio de su energía, es decir, vamos a suponer que la mujer decide equilibrar su energía femenina y masculina, ¿genera un problema entre la pareja al final del día si solo una de las partes decide buscar el equilibrio de su energía y la otra no?
A ver, lo primero que tenemos que entender es que todos tenemos energía masculina y femenina y que esa es la magia de la vida, porque cuando uno necesita entrar a suplir al otro en trabajo, en sustento, porque Dios no lo permite, hubo un problema de salud y tiene que ser la esposa la que sale a generar el sustento, hay cualquier causa, ¿ok? Y lo mismo el varón tiene que salir a cuidar al hijo porque la esposa tiene que trabajar, etc. Lo hermoso y la magia de la vida es que ambos, si bien estamos completos, podemos suplementarnos y tomarnos la posta. Y eso es una buena relación de pareja. Ahora, cuando una mujer, sobre todo las mujeres, ¿okay?, estamos evolucionando o creciendo espiritualmente a una velocidad que el otro no está creciendo, que eso es un poco lo que entiendo, ¿o no?
Ah, sí.
Y como que hay disparidad en el crecimiento.
Exacto.
Primero, es natural la disparidad. ¿Por qué? Porque somos seres únicos. No todos tenemos que seguir un molde, una receta, ir a la misma velocidad. ¿Qué es lo que sirve o lo que a mí me sirvió? Porque mi marido no es que es facilitador de cábala ni que escribe libros de cábala. Él naturalmente es cabalista y de hecho cuando yo le hablo de cábala es como que ya, ¿sí? ¿Qué es lo que sirve? Entender que el otro está en un proceso correcto y perfecto a nivel de alma con el Creador. La evolución de cada ser humano es única. Y ser estudiante de Kabbalah quiere decir, no quiero intervenir en tu proceso. Entiendo que hay una inteligencia mayor que la inteligencia del Creador que está desarrollando tu proceso espiritual aun si eres ateo, aun si no crees en nada. El ejemplo que siempre pongo es el ejemplo que me dio a mí mi amigo Mario Sabán. Si tu marido está viendo un partido de fútbol y está feliz y está alegre y disfrutando con sus amigos de una cerveza, esa alegría es mucho más espiritual que nada, porque la alegría es uno de los atributos del Creador. Entonces, lo más importante, el consejo que yo les doy a mis estudiantes siempre es no traten de intervenir en los procesos espirituales de sus parejas porque se van a agotar, va a desgastar la relación y en lugar de crear crecimiento puede crear fricción, que es lo que tú decías, Noelia, puede crear problemas. Entonces, no queremos ser la mamá, no queremos decirle tienes tu energía femenina súper activa y yo mi masculina, no queremos eso, lo que queremos es compasión, bondad, certeza en que hay un proceso perfecto para esa alma que no necesita de mi intervención. Cada vez que yo quiero intervenir en algo, estoy diciéndole al Creador, hey, en algo de otras personas me refiero, no confío en tu plan. Yo creo que estás fallando por aquí en algo. ¿Ok? Confíen. Ocúpense de ustedes. Cojan esa energía que quieren darle a otro, inviértanla en ustedes y van a ver cómo su pareja no inmediatamente, porque es un proceso, pero gradualmente empieza a él también querer saber o a tener una actitud más proactiva, a ser diferente. Pero no ocupen su energía en tratar de intervenir procesos de otros. No va a servir. Es desgastante y no va por ahí. No sé si respondí, Noelia.
Sí, gracias.
Michelle.
Gracias, buenas noches. Patti, ¿cómo actúa aquí la dependencia emocional? ¿Ese es un desequilibrio en la energía femenina? No solo la emocional, sino la demás también, pero la dependencia emocional fue la que más me sonó.
La dependencia emocional, toda relación que genera dependencia emocional es una relación cuya semilla viene de la carencia, no viene de yo vengo a compartir contigo, sino yo me siento vacío y quiero lo que tú tienes para darme. Y cuando me das, quiero más y quiero más, se vuelve como una droga. Por eso es dependencia. La persona es dependiente del otro. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace en esos casos? Como no puedo yo corregir la carencia de otros, lo que hago es trabajar en mis carencias para poder tener la fuerza de hacerle despejo al otro. Cuando yo trabajo en mis carencias, a mi pareja, a mis padres y a quien sea le puedo mostrar cómo es vivir sin carencia de este tipo. Y esa fuerza de vernos a nosotros es lo que les inspira y les motiva a cambiar. No siempre ocurre. Y si no cambia es porque no tenía que cambiar, porque lo que esa persona tenía que experimentar. Pero es eso, es simplemente que la semilla es la carencia. Por eso se crea dependencia, porque hay carencia, no hay satisfacción como punto de partida. Cuando yo me siento completo, hay satisfacción y no hay posibilidad de generar dependencia, porque estoy lleno y me hace feliz compartir contigo, estoy lleno y te elijo para compartir, estoy lleno, feliz y pleno y me encanta estar contigo. Y me gusta desde lo más pequeño hasta lo más grande, pero si vengo desde la carencia, cada vez quiero más y nada me satisface y te hago responsable de mi felicidad. Y pobre de ti que no me hagas feliz. Eres una mala persona. Esta parte es bien dura. Entender que muchos nos relacionamos de la carencia es bien dura, pero es lo más, quizás lo más transformador de la vida. De las cosas que uno puede aprender en Kabbalah. Cuando uno aprende eso y aprendes a relacionarte desde otro lugar, ocurre lo que me ocurrió a mí, que pasas de ese trecho de las relaciones intoxicadas y empiezas a tener una relación humana, no perfecta. Anabela, por favor.
Me viene una pregunta cuando hablas de carencia y dependencia. ¿Pero qué pasa cuando esa dependencia genera construcción? Y no solamente construcción física, sino de espíritu, de alma, de hacia adentro. ¿Deja de ser dependencia?
No, es que dependencia Para mí, la palabra dependencia tiene una connotación que no es positiva. Una cosa es el compañero. Una cosa es yo tengo rutinas que me hacen feliz contigo. O sea, a mí el hecho, y lo hablo en mi libro de pareja, hay un capítulo dedicado a la rutina que tiene tan mala fama la rutina, y en realidad es lo que nos da confianza y nos da certezas y nos da seguridad. Entonces, no sé si te refieres a eso, pero en términos generales, una cosa es ser compañero y otra cosa es depender de esa persona. Una cosa es amar a esa persona y entregarte a esa persona y ser todo para esa persona y que esa persona sea todo para ti, y otra cosa es esa ansiedad de no puedo sin ti. Son dos cosas diferentes. Desde la perspectiva de la cábala, yo no soy psicóloga, ni soy terapeuta, ni nada. Desde la perspectiva de la cábala aplicada a la vida diaria, son dos cosas completamente diferentes. Dos fuerzas completamente diferentes dentro de la vida, dentro del árbol de la vida.
Y hay una segunda pregunta. El árbol de la vida, la cábala, también creo que preguntó el señor primero, ¿es el mismo que le ponen también como el Padre Nuestro, que tiene la bolita arriba, un palo en el medio y varios?
No he visto, tendría que verlo, pero no creo, por la descripción que me haces, no creo, tendría que verlo.
Mira, no sé si es que se alcanza a ver ahí en la cámara.
Sí, sí, algo se ve. Ahorita ya no, pero sí se ve. Es
como espérame. Déjame, le ubico. ¿Dónde está? Voy a ver. Ratos, ahí aparece ahí, mira. Ahí está.
Ajá, no lo veo bien, mándame una foto porque...
Ya.
Mándame una foto y lo veo, pero en principio el árbol de la vida es el mismo circuito, no importa en qué libro lo veas, en qué fuente lo veas, es el mismo circuito. Yo mañana les voy a mandar a todos para que lo tengan.
Ahí. Ya te mando un ratito, gracias por la respuesta.
Bueno, no me gusta responder sin entender bien.
No, perfecto, tú, clarísimo.
Me alegro. ¿Alguien más? Gloria, te veo con una cara que no sé si es de satisfacción o de preocupación. No te escucho, es primera vez que está en una clase de cábala. No te escuchamos.
No, me encantó, de verdad que todo me hace muchísimo sentido. Estaba muy atenta escuchándote. He encontrado algo maravilloso que tengo que explorar más.
Seguro. Sí, solamente recordamos, Kabbalah, por eso nos hace tanto sentido y por eso nos hace como, wow, sí. Ya sé esto. Son cosas que uno ya sabe. Entonces es como solamente recordar.
Es impresionante, o sea, estoy con muchísimas ganas de explorar. Me encantó la clase.
Me alegro mucho. Bien, entonces, si no hay más preguntas, se les va a enviar la grabación de la clase. Por favor, coleccionen esto. Las guías de estudio son realmente bien importantes. ¿Por qué? Porque cuando ustedes quieran, se les viene algo a la mente o necesitan alguno de los conceptos o qué era lo que pasó, qué era lo que dijo aquí, dicen qué clase está. ¿Ok? Ah, es que la Patti dijo algo. ¿En qué clase estaba? Ustedes pueden ir y decir, ah, está en tal grabación. Está en la 1, está en la 2, está en la 3. ¿Dónde está? Porque lo que van a ver es cantidades de información. Eso sí.
Y eso lo mandas por correo, por email, ¿no? Por correo electrónico.
Está en el WhatsApp. La tienen que descargar. Todos.
Ah, ok.
El WhatsApp. Okay. Todos en el grupo de WhatsApp, la grabación, el link de Zoom, la guía de estudio y todos los materiales de apoyo se mandan siempre por ahí. Yo me comprometo a dos cosas. Mañana les mando el link del video, mañana, y les mando el árbol de la vida nuevamente para los que estén ahí nuevos y los otros ya saben cuál es. ¿Ok? Muchas gracias a todos. Nos vemos el jueves. Y, algo importante que les quería decir, que lo puse en el grupo, pero lo quiero dejar grabado. La clase del jueves 4 de abril se adelanta al martes 2 de abril. Por favor, agendarse. Las clases en general no se cambian, sino que es mi cumpleaños, el 7, y el 4 me voy a celebrar. Así que es la única razón por las cuales se mueve, por cosas que realmente son importantes. ¿Okay? Nos vemos pronto. Un abrazo cariñoso a todos.
Siempre a la misma hora.
Siempre a la misma hora.
Muchas gracias.